Hola, ¿cómo está la iglesia de Vineyard North Phoenix del día de hoy? ¿Se encuentran bien? Ya sea que nos acompañes en línea o en persona, estoy contento y emocionado de que elegiste estar con nosotros el día de hoy. Una decisión maravillosa y espero que te hayas experimentado la presencia de Dios. Si eres un invitado o si esta es tu primera vez aquí, quiero darte la bienvenida especial. Mi nombre es James y soy uno de los pastores aquí. Muchos de ustedes saben que el pastor Brian ha estado sufriendo de una lesión del cuello por algún tiempo y finalmente pudo tener su cirugía y fue operado. Y él está teniendo muy buena recuperación, así que gracias por sus oraciones y gracias por orar por ese procedimiento. Y le pedimos que por favor siga orando, no solamente para él, para su familia, para que tenga una recuperación exitosa. Así que estamos empezando una serie nueva llamada Haciéndole que Jesús hizo. Si tienes una Biblia o un teléfono smartphone o una tableta, por favor de encontrar Filipenses capítulo 2, versículo 7. Pero antes de empezar con eso, te quiero enseñar un video corto que muestra un corto lapso de los bautismos en agua que hicimos hace algunas semanas. ¿Verdad que eso es algo maravilloso? Y quiero recordarnos que cada una de esas personas que se bautizó representa a alguien cual su eternidad fue transformada por Jesús Cristo. Amén. Así que felicidades a esos de ustedes que fueron bautizados hace algunas semanas. ¿Sabes que si tú eres un seguidor de Jesús y si aún por cualquiera razón nunca te has bautizado en agua después de haber hecho a Jesús a tu Dios y Salvador, ese es un paso muy importante y es el siguiente paso para ti espiritualmente? Y así que tenemos otra oportunidad que se aproxima en algunas semanas. Todo lo que tienes que hacer es registrarte en línea en nuestra página de internet para tomar la clase para el bautismo en agua, mirar la clase en línea y después en algunas semanas, primeramente Dios, te vamos a celebrar a ti por haberte bautizado. Antes de continuar con el mensaje, voy a orar para que Dios pueda hablar con nosotros y también voy a orar por la ofrenda. Hay tantas maneras de aportar a la obra de Dios por medio de Vineyard. Personalmente, yo aporto financieramente por medio de pago automático, ya que soy una persona olvidadiza. De esa manera siempre sé que le estoy dando a Dios la primera porción de mi cheque. También le quiero dar gracias a aquellos de ustedes que continúan fielmente aportando la obra de Dios. Ustedes saben que cuando aportan no solo están siendo obedientes, pero a Él, pero también nos están dando la oportunidad a nosotros como iglesia de hacer muchos tipos de ministerios, desde nuestro banco de comida que está abierto 7 días a la semana o muchas otras misiones de ayuda. No podríamos lograr estas cosas sin ti. Así que gracias, gracias, gracias. ¿Puedes orar conmigo? Padre, te doy gracias por darnos la oportunidad de estar aquí contigo. Te pido que por favor abras nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu palabra. Espíritu Santo, puedes venir por favor y tocarnos y llenarnos de ti en este momento. Y Padre, te pido por la ofrenda para que puedas usar este dinero no solamente para tocar y transformar a nuestra comunidad, pero también al mundo entero. Y Dios, puedes bendecirnos, ya que nosotros te damos a ti también, y te pido que por favor me des a mí el don de poder predicar. Y si tú quieres hablar a tu pueblo de algo diferente, por favor, te pido que llenes ese mensaje en mi mente. Y pido estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije, vamos a empezar una serie nueva ahora de qué es lo que Jesús hizo. Entonces, aquí en Vineyard, nosotros, toda la iglesia ministra en el poder del Espíritu Santo. El difunto líder del movimiento Vineyard, John Wimber, solía decir todo el tiempo que todos tienen la oportunidad de participar. Y eso quiere decir que cada uno de los seguidores de Jesús, eso significa que no solo los pastores o solo para los líderes de los grupos de compañerismo deben estar involucrados en el ministerio. No, cada uno de nosotros quienes somos seguidores de Jesús. Jesús nos ha dado a todos diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes dones espirituales que Dios quiere usar en el ministerio para promover su reino. Todos los seguidores de Jesús deben participar en el ministerio. Permíteme explicarte un poco más sobre esto. La Biblia nos dice que Jesucristo en la tierra era ambos completamente Dios y completamente hombre. Ahora, sé que es muy difícil para nosotros hacer que nuestras mentes finitas lo piensen o lo entiendan, pero eso es lo que la Biblia dice una y otra vez. Que cuando Jesús estaba en la tierra, él al mismo tiempo era 100% Dios y 100% humano. No 50% Dios y 50% humano. Él era el 100% ambos. Él era Dios y hombre al mismo tiempo. Ahora, Wayne Grudem, profesor de teología y estudios bíblicos del Seminario de Phoenix, lo dijo de esta manera. Dijo, puede ser fácil para nosotros perder de vista lo que realmente se enseña en las Escrituras. Es por mucho el milagro más asombroso de toda la Biblia, mucho más asombroso que la resurrección y más asombroso incluso que la creación del universo. El hecho de que el infinito omnipotente, Yam, que significa todopoderoso, el Hijo eterno de Dios, puede hacerse hombre y unirse a la naturaleza humana para siempre. De modo que el Dios infinito se convirtió en una persona con el hombre finito, seguirá siendo por la eternidad el milagro más profundo y el misterio más profundo en todo el universo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Es asombroso que Dios se haya hecho carne y se haya convertido en un ser humano, pero es verdad. Por lo tanto, Jesús era completamente Dios y completamente humano. Pero cuando Jesús hizo sus obras, sus milagros, sus sanaciones, expulsión de demonios, su enseñanza, etc., él estaba ministrando como hombre en el poder del Espíritu Santo. Operó en los dones espirituales. Fue la primera persona llena del Espíritu. Filipenses 2, versículo 7 dice que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y lo que Pablo está diciendo ahí es que cuando Jesús estuvo en la tierra, dejó a un lado sus privilegios como Dios cuando cumplió su ministerio. Él hubiera podido hacer eso como Dios porque era Dios, pero dejó a un lado esos privilegios e hizo las cosas que hizo como un hombre en el poder del Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo en Juan 14, versículo 12, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores que éstas hará porque yo voy al Padre. Y así nosotros como seguidores de Jesús debemos estar involucrados en el mismo tipo de obras que hizo Jesús cuando estuvo en esta tierra. Ahora, piensa conmigo por un momento. Si creyéramos que Jesús hizo las cosas que hizo en la tierra como Dios y luego nos dice que se supone que debemos hacer lo mismo, no tendríamos ninguna posibilidad. Nos frustraríamos completamente, como preguntándolo, ¿es en serio, Dios? ¿Es en serio, Jesús? Quiero decir, la mayoría de nosotros o la mayoría de ustedes no se levantó esta mañana y se vio al espejo y dijo, sí, yo soy el Señor, soy digno de ser alabado. Si tú dijiste eso, por favor, ven a hablar conmigo después del servicio. No, si tú eres como yo, dijiste algo como, a lo mejor eres como yo cuando te ves al espejo, en lugar de decir, soy Dios, dices, ay, Dios mío. Por lo tanto, una cosa en Vineyard que les decimos a los pastores y líderes es que debemos constantemente derribar la mentalidad que hay en la iglesia del profesional, entre comillas, versus laico o sin experiencia. Donde los profesionales o las personas como yo que nos pagan para hacerlo son los que hacen todo el ministerio y todos los demás son espectadores de la administración. Tenemos que derribar esa mentalidad porque no es bíblico. No es lo que la Biblia enseña. Solo piensa en los 12 hombres originales que Jesús eligió para ser sus discípulos. Esos 12 discípulos eran hombres sin educación ni entrenamiento, no eran clérigos profesionales ni por un pelo de imaginación. Creo que Jesús eligió a ese tipo de personas a propósito, porque nos estaba mostrando que su ministerio debe ser realizado por todos nosotros. Ya sabes, John Wimber, a quien mencioné anteriormente, difunto líder del movimiento Vineyard, era una persona increíblemente talentosa. Músico y compositor de clase mundial, un maestro poderoso, súper influyente, etc. Pero solo decía decir cosas como, solo soy un hombre gordo tratando de llegar al cielo. Y una de las cosas que estaba tratando de comunicar al decir cosas así es que el ministerio no se trata de una sola persona. No se trata de que yo haga todo el trabajo, se trata de que todos participen. ¿Amén? Y así que si eres nuevo en Vineyard, debes saber que Vineyard no es un modelo de un solo hombre o una sola mujer de fe y poder para la vida de la iglesia. Se trata de que todos participemos en el ministerio, porque la verdad es que cada cristiano es llamado por Dios para involucrarse en el ministerio. Eso significa que cada uno de ustedes que son seguidores de Jesús, Dios te llama a participar en el ministerio. Ahora, probablemente nunca ganarás un cheque por ello, pero serás recompensado por Dios algún día. ¿Ves? Eso es lo que la Biblia enseña y eso tiene un valor muy alto para nosotros aquí en Vineyard. Todos participan, todos ministran en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Si alguna vez quieres saber por qué fuiste creado, Pablo nos lo dice ahí mismo. Fuiste creado para buenas obras. Buenas obras que Dios ha creado para tu vida desde antes que nacieras. Y de eso se trata en sí el ministerio. Se trata de llevar a cabo esas buenas obras. Así que todos pueden participar. Y sin embargo, al mismo tiempo, siempre debemos recordar que el ministerio siempre debe hacerse dependiendo del Espíritu Santo. El ministerio no se basa en cuánto talento tienes, no se basa en lo inteligente que eres o en la poca inteligencia que crees que tienes. El ministerio no se basa en tus habilidades o en la cantidad de dones espirituales que tienes. No se basa en ninguna fórmula. Se basa en depender del Espíritu Santo. Lo mismo sucedió con Jesús. Sé que muchos cristianos se asustan y están nerviosos por servir en el ministerio. Y eso es un sentimiento completamente natural. Tal vez sea la primera vez que das clases de niños en Vineyard Kids, o tal vez sientes que Dios quiere que compartas tu fe con un compañero de trabajo o tu vecino y estás muy nervioso por ello. Sabes, tal vez estás comenzando a servir como un ujier o liderando un grupo de compañerismo por primera vez, o tal vez estás invitando a algún compañero de trabajo a la iglesia o algo así. Así que estás nervioso, estás un poco asustado por ello y eso es natural. Recuerdo que yo sentía lo mismo y me sigo siendo así muchas veces en diferentes cosas que Dios me llama a hacer. Probablemente no puedes percibirlo porque yo tengo un acento inglés, así que suena mucho más inteligente de lo que realmente soy, pero hablar en público, hablar con todos ustedes así y con todos ustedes que están en línea, la verdad es una de mis peores pesadillas. Es algo en lo que yo he tenido que trabajar y practicar para mejorar. ¿Sabes? He predicado este mismo mensaje en un cuarto vacío probablemente 5 veces esta semana mientras me preparaba para este fin de semana. Y no te estoy diciendo esto para ganarme tu simpatía o lo que sea. Lo digo como un ejemplo para subrayar el hecho de que no se trata de que nosotros hagamos las cosas, que hagamos el ministerio, se trata de que confiemos en el Espíritu Santo. Y si estás involucrado en el ministerio, amén, escucha, si estás involucrado en el ministerio y deberías estarlo, si eres un seguidor de Jesús, debes darte cuenta de que el ministerio siempre debe hacerse confiando en Dios y en el Espíritu Santo, no en lo inteligentes que seamos o en lo talentosos que seamos. Tenemos que confiar en Dios. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús confió en Dios el Espíritu mientras ministraba. De hecho, Jesús hizo señales y maravillas a través del poder del Espíritu Santo. No las hizo como Dios, las hizo como hombre a través del Espíritu Santo. Ahora quiero que veamos cronológicamente, muy brevemente, algunas escrituras a través del libro de Lucas, porque quiero mostrarles cuánto Jesús confió en el Espíritu Santo en su ministerio. En Lucas capítulo 3, versículos 21 a 22, dice: Y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Recuerda, no hay nada en la Biblia sobre Jesús dando alguna enseñanza o haciendo algún milagro, señales y maravillas, etcétera, hasta después de que él fue llenado, bautizado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué no hay en la Biblia algo así? Porque Jesús nos estaba modelando cómo vivir dependiendo del Espíritu Santo. Él es nuestro modelo. Por lo tanto, ahora Él ha sido tocado y lleno por el Espíritu. Veamos a Lucas 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Jesús fue dirigido por el Espíritu. En Lucas 4, 14 dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella región. Así que, ¿cómo hizo Jesús los milagros? Su discurso inaugural nos dice cómo, en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Sabes de dónde viene una predicación poderosa? Viene por virtud del Espíritu Santo. ¿Sabes cómo liberar a la gente de las adicciones y de los poderes demoníacos en la gente? Viene solamente a través de la dependencia en el Espíritu Santo. Y luego, Pedro resume el ministerio de Jesús de esta manera en Hechos 10:38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. Jesús constantemente dependía en el Espíritu Santo. En Vineyard creemos que no podemos hacer nada, al menos nada que dure en el ministerio, sin depender del Espíritu Santo. Por eso Pablo nos dice en Efesios 5:18, y no se embriaguen con vino, en cual hay desilusión, sino sean llenos del Espíritu. Ahora esa palabra, sean llenos, está en tiempo continuo presente. Eso significa estar lleno del Espíritu una y otra vez, porque la llenura del Espíritu Santo es un evento único, pero también es una actividad constante. Es algo que como seguidores de Jesús necesitamos que pase una y otra vez. Ser tocados por el Espíritu, ser llenados por el Espíritu y ser empoderado por el Espíritu tiene que ser algo continuo en nosotros. Por lo tanto, ahora probablemente estés pensando, eso suena genial, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo es que una persona es llenada, bautizada con el Espíritu Santo? La cosa número uno es que tienes que decir, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te llene personalmente por fe. Si quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que pedirle personalmente al Espíritu Santo por fe. ¿Sabes que hay un versículo muy famoso en el mejor libro de la Biblia? Es el libro de Santiago, James en inglés, como el nombre del pastor, que dice, no tienes porque no pides. Quizá nunca pensaste en pedirle a Dios, pero no lo tienes porque no lo pides. Pero le pedimos al Espíritu Santo con fe. Al igual que cuando recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador por primera vez, le pedimos que venga y perdone nuestros pecados por fe, pidiéndole con fe. Ahora, cuando le pides al Espíritu Santo que te llene, no tienes que preocuparte de estar lleno de otra cosa, como un espíritu maligno o algo raro así. Jesús mismo dijo en Lucas 11:13, pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿No es increíble eso? No tienes que preocuparte por pedir el Espíritu Santo. No vas a obtener algo diferente. ¿Alguna vez tú le has pedido al Espíritu Santo que te llene? ¿Lo has hecho recientemente? ¿Haces eso de forma regular? Y al hacer eso, al pedirle al Espíritu Santo que te llene, en parte eso es que le rindes todo tu ser a Él. Es como dice en Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Ahí está esa rendición. Espíritu Santo, ven y lléname otra vez. De nuevo te entrego mi vida por completo. Deberíamos hacerlo todas las mañanas cuando nos levantemos. Y luego, si hay algo en tu vida que está fuera de control, toma un momento y confiésalo. Ora así como el Salmo 139, versículos 23 y 24, que dice, escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo y guíame en mi camino, en el camino eterno. Y si Dios trae a la mente algo que no le agrada, esa es nuestra oportunidad de confesárselo. Ya sabes, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Y entonces hay que pedir, hay que rendirse. Y otra parte de estar lleno del Espíritu es que a veces la llenura del Espíritu Santo en tu vida será muy poderosa. A veces el Espíritu Santo vendrá sobre ti de una manera muy poderosa. Tal vez durante la ministración, tal vez durante la adoración, tal vez durante un tiempo de oración personal. Le pides al Espíritu Santo y te involucras verdaderamente en un encuentro poderoso con Dios. Lo vas a sentir físicamente, su paz, su gozo. Tal vez te sientas increíblemente seguro en su presencia o parte de tu miedo y ansiedad se desvanecen porque el Espíritu Santo te está tocando. Y ese tipo de encuentro puede envolver a cada parte de nosotros, puede envolver nuestras emociones, donde a veces te emocionarás cuando el Espíritu Santo te toque. Puede envolver tu cuerpo, donde verdaderamente responderás físicamente, tal vez comiences a temblar o a sentir calor. Ahora sé que eso puede ser fingido, pero eso no significa que no sea real, porque es real. Ese tipo de cosas suceden todo el tiempo y te sucederán cuanto más tiempo permitas que el Espíritu Santo venga sobre ti. No siempre será así, pero a veces puede ser y lo será. Quiero decir, nada más voltea a tu alrededor durante la adoración en algún momento. Puedes ver físicamente que a veces el Espíritu Santo está tocando a la gente. Algunas personas estarán temblando por el Espíritu Santo, algunas personas estarán llorando. A ese es el Espíritu Santo. Quizás ni siquiera sepan lo que les pasa, escuchamos de ello todo el tiempo. Ya sabes, llegué durante el tiempo de la alabanza y no pude dejar de llorar. Ese es el Espíritu Santo que te está tocando. Por lo tanto, a veces el Espíritu Santo viene sobre ti y es así. En otras ocasiones, casi no sentirás su llenura en ti. No sentirás nada, pero sabes que le pediste que te llenara y él así lo hizo. Y luego, continúe tratando de confiar en el Espíritu Santo durante todo el día. Y a medida de que tu día pasa, si lo arruinas de alguna manera, si pecas de alguna manera, entonces te detienes, confiesas ese pecado y luego le pides al Espíritu Santo que te llene de nuevo. Entonces, para resumir, todos participan, pero lo hacemos a través del poder del Espíritu Santo. La conclusión es la siguiente. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para ministrar efectivamente. Muy bien. Permítame hablar sobre una cosa más que creo que ayudará mucho a sentar las bases de esta serie. Y eso es sobre la teología del reino de Dios. Esto es central para entender la sanidad, la falta de sanidad, la fe, etc. Es por eso que no tenemos que caer en la trampa de culpar a la persona enferma cuando la sanidad no ocurre, por falta de fe o por algún pecado oculto. Sabes que eso pasa en el cuerpo de Cristo todo el tiempo, en la iglesia en general. Oramos por alguien que está enfermo y no se recupera y por eso lo culpamos. Habrías sido sanado si hubieras tenido más fe. Déjame serte completamente claro, eso es abusivo. Es terrible que alguien diga eso. Oh, debes de tener un pecado secreto en tu vida. Es por eso que no eres sano. Nunca queremos que pase ese tipo de cosas aquí en Vineyard. Entonces, permíteme darte unos puntos breves sobre la teología del reino de Dios que tenemos aquí en Vineyard. Esto se enseña en nuestra clase de administración 1, que puedes tomar en español la siguiente semana a las 9:15. Inscríbete en la mesa de español si deseas profundizar un poco más. Creemos que la Biblia enseña el ya y el todavía no del reino de Dios. Reino es la palabra griega basileia, que significa el gobierno y el reino. Por lo tanto, cada vez que ves la frase el reino de Dios, significa el gobierno y reinado de Dios. ¿Y en dónde está el reino de Dios? Está donde Dios gobierna y reina por completo. En este momento, el reino de Dios se manifiesta plenamente en el cielo. Dios está completa y totalmente gobernando y reinando ahí ahora mismo. Ahora en Apocalipsis 21:4 dice, no más dolor, lágrimas, todo se acaba porque el reino de Dios es manifestado. Ahora, las primeras palabras registradas del ministerio público de Jesús nos da una idea real de esta teología del reino. Él dice en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Lo que él está diciendo es que quiero que todos sepan, he traído el reino de Dios a la tierra. Luego, durante los siguientes 3 años y medio, demostró el reino de Dios por medio de sus obras. Quizá lo notes al leer nuevamente los evangelios, Mateo, Marco y Lucas y Juan, que cuando Jesús sanaba a alguien a menudo decía, el reino de Dios ha venido sobre ti. Esto es una prueba, es evidencia, es la demostración del reino. Estabas enfermo, solías estar enfermo y ahora no lo estás. El reino de Dios está aquí, porque no hay enfermedad donde está el reino de Dios. Jesús echaba fuera de alguien un demonio y decía algo similar, el reino de Dios está aquí. Estabas endemoniado y ahora eres libre. Eso es evidencia de la demostración del reino. Jesús proclamaba que el reino de Dios está aquí y luego demostraba que el reino de Dios está aquí. Así que el reino de Dios está aquí en la tierra y ha estado aquí desde que Jesús vino por primera vez desde hace 2000 años. Y sin embargo, el reino de Dios no está completamente aquí. No está como estará cuando Jesús regrese, cuando sea que eso suceda. De hecho, recuerda que Jesús nos enseñó a orar el Padre Nuestro. En Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿dónde? Así en la tierra, ¿cómo? ¿En dónde? En el cielo. Bueno, Jesús, pensé que el reino de Dios ya estaba aquí en Jesús. Aquí. ¿Por qué orar para que venga? Está aquí, pero no está completamente aquí, no como lo estará algún día. Así que ora para que venga más el reino de Dios. Y así que en Vineyard hablamos del reino de Dios como si ya está aquí y aún todavía no está aquí al mismo tiempo. Por lo tanto, vivimos en esa tensión. Una de las maneras que John Wimber, el líder quien ya falleció del movimiento Vineyard, habló es como si fuera una cerca de estacas. ¿La cerca de estacas es toda de madera? No. ¿Es toda de espacios? No. Son ambos, ¿verdad? Es madera y no es madera al mismo tiempo. Y esa es una especie de ilustración del reino. Está aquí y no está aquí al mismo tiempo. Por eso oramos constantemente para que el reino de Dios entre en esta era maligna. Cuando oramos por cosas como, Dios, trae más de tu reino y sana a esta persona en la que estoy imponiendo mis manos y por lo que estoy orando, puedes traer la era que vendrá, donde no hay enfermedad, no hay dolor, no hay muerte. Puedes traer un poquito de eso al cuerpo de esta persona. Dios, puedes traer tu reino y abrir los ojos espirituales de mi compañero de trabajo con el que estoy compartiendo acerca de Jesús. Permítales ver a Jesús como realmente es. Trae más de tu reino de Dios. Dios, puedes venir y liberar a esa persona de la adicción al orar por ella. Que venga algo de tu reino. ¿Ves? Es la emoción de la victoria y la agonía de la derrota. A veces oramos por los enfermos y ellos se mejoran y es la emoción de la victoria. Y luego las siguientes 15 personas oramos por sanidad y no mejoran en absoluta. De hecho, nos pegan en lo que tienen, es la agonía de la derrota. Esa es la vida en el reino. Compartes tu fe con un compañero de trabajo y decide entregar su vida a Jesús. Es un milagro asombroso, es la emoción de la victoria. Y luego las próximas 15 personas con las que compartes tu fe no quieren saber nada de eso. Esa es la agonía de la derrota. Son ambos al mismo tiempo y siempre vivimos en esa tensión. Ese es el reino. Ahora, sé que algunos de ustedes están enfermos y con dolor en su cuerpo y tal vez han estado lidiando con eso durante mucho tiempo. O tal vez tienes algunas enfermedades emocionales con las que estás lidiando y las has estado enfrentando durante mucho tiempo. Y tal vez hemos orado por ti aquí en la iglesia muchas veces sin obtener resultados, sin resultados. Pero quiero recordarte esta mañana que cada vez que vamos a Jesús y le pedimos sanidad, la respuesta siempre es sí. Si somos seguidores de Jesús, la respuesta es siempre sí. Pero escucha esto. Puede que no siempre la sanidad sea en este cuerpo en este momento, aunque para eso estamos orando, pero la respuesta siempre es sí, será sanado, será sano. Si eres un seguidor de Jesús, un día será sano. Lo queremos ahorita, en este cuerpo, no tenemos ninguna garantía de eso, pero un día seremos sanados. Pero si tienes algún tipo de enfermedad por la que oramos, y no ha sucedido nada, todo lo que tengo que decir es que nos encantaría volver a orar por ti. Porque nunca sabes, el reino puede irrumpir en cualquier momento. Y así que escucha, tienes que saber esto. Aquí en Vineyard siempre vamos a orar por los enfermos y los heridos. Esa es la única manera de ver venir el reino de Dios. Por lo tanto, me gustaría terminar nuestro servicio hoy adorando a Dios y mientras lo adoramos, pidamos que el Espíritu Santo venga y nos llene y nos toque, tal vez por la primera vez. Pero recuerda, no lo tienes porque no lo pides. ¿Podrías ponerte de pie? Y antes de que empecemos a cantar juntos, por favor pongan una postura de oración. Si gustan cerrar sus ojos, la iglesia va a tocar una canción de alabanza. Así que Padre, oro para que tú mandes tu Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Dios, puedes llenarnos y tocarnos y darnos poder, Padre, mientras nosotros te damos alabanza. Dios, te pedimos hoy que vengas en este momento. Ven, Espíritu Santo.
Tasted and seen of the sweetest of loves.
Amén. ¿Verdad que es maravilloso darle alabanza a Dios? Espero que el Espíritu Santo te haya tocado de alguna manera mientras cantábamos esta alabanza. Aquí en Vineyard, como dije, nos encanta hacer oración por ti. Y tal vez si tienes alguna herida o algo emocionalmente, algo completamente que no se relaciona con el mensaje de hoy. Tal vez estás buscando un trabajo, tal vez necesitas ayuda con tus finanzas. Ven y pide oración. Mientras yo me estaba preparando para el mensaje este fin de semana, Dios me habló sobre ciertos grupos de personas que tal vez tú has estado orando para que alguien sea sanado y tú no has visto esa sanación ya. Y tal vez tú ya hayas perdido un poquito de fe, tal vez estás cuestionando si Dios va a hacer algo en esa persona. Así que quiero que sepas que Dios te está animando en este momento. Y también Dios me habló sobre personas que tal vez jamás los ha tocado el Espíritu Santo, o tal vez primeramente es la primera vez que el Espíritu Santo te tocó. Nosotros queremos orar por ti. Queremos que Dios te dé poder. Así que por favor, ven hacia adelante y vamos a hacer oración por ti. Vamos a hacer una oración. Gracias, te doy gracias por siempre ser fiel. Gracias porque podemos confiar en ti. Espíritu Santo, puedes caminar con nosotros durante nuestro día, por favor, y por favor ayúdanos de siempre estar conscientes de tu presencia. Permítenos escuchar tu voz, toca nuestra vida y bendice a cada uno de nosotros. Derrama tus bendiciones y muéstranos cuánto amor tienes por nosotros y qué tan importante nosotros somos para ti. Señor, esas cosas las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.